A ese le compré yo troca muchas veces en su garito del centro. Y este es el que se la vende a él y otros muchos. Es de Vila García. Y todo le conocemos porque todo le fuimos a pillar alguna vez. O le ayudamos en alguna descarga. ¿Cuántas lanchas tienes ya, portugués?
Yo solo me dedico al tabaco. Y doy trabajo a mucha gente, gente honrada, ¿me entiendes? ¿Tú a qué carajo te dedicas, chaval?
Lo sabes perfectamente. Soy heroinómano. Entro y salgo de la cárcel. Ese es mi oficio.
Nos resulta muy familiar, ¿no? Por series como Fariña y o películas, ¿no? Recientes como Quien Hierro Mata. Se habla mucho de la droga, de la heroína, y precisamente es uno de los milagros, ¿no? Que, por ejemplo, Mercedes siga con vida, si tenemos en cuenta que desde los 14 hasta los 49 años ha sido adicta a esta sustancia, responsable de la muerte por sobredosis de varias generaciones. Por ello, nos hace una íntima confesión. Tengo un ángel de la guarda. ¿Y cuánto hace que dejaste de meterte?
Pues, si te digo la verdad, he intentado un montón de veces dejar la sustancia. El máximo que estuve fueron 5 años. Ya hice un programa anteriormente aquí, y que era mucho más largo, hace 15. Y esta última vez, pues que llevo 4 meses. No sé.
¿Tienes mono?
Ahora mismo no, porque nosotros venimos a mí aquí ya pasándome un síndrome de abstinencia. Tenemos que estar limpios, ¿sabes? O sea que de lo que venimos a curarnos aquí ya no es de la sustancia solo, sino de nosotros, de lo que te he comentado antes, de cambiar los valores, cambiar actitudes, tener una rutina, una responsabilidad que no tenemos fuera en la calle, ¿sabes?
Hace 15 años nos comentabas que estabas en un proyecto parecido a Proyecto Hombre. ¿Temes la recaída?
La persona que es consumidor va a ser, ¿cómo te voy a decir? Yo pienso que voy a ser una drogodependiente toda la vida. Yo soy de las que piensa que esto es el levantarte cada día y el pensar para ti mismo y decir hoy no va a ser el día, ¿sabes? Porque es durísimo, es como, no sé, son muchos años de consumo y aunque tú quieras luchar en contra de ello, cualquier situación que te venga emocional, de que estés de bajón en un momento dado de tu vida, te puede llevar pues a eso. En el momento que lo pruebas, volver. Y un consumo para nosotros es como una recaída. Y ya es todo seguido, ¿sabes?
Desde los 14 años, normalmente se suele empezar, bueno, pues por amistades, círculos, familias sí, desestructuradas en otros casos. No sé, ¿en tu caso cuál fue?
No, mi caso, mi familia, mis padres de familia clase media, trabajadora, mis hermanos con sus carreras, y yo pues empecé pues por empezar con las amistades, por probarlo todo, el querer probarlo todo, el en esa juventud, la rebeldía, el querer probarlo todo. Y llegó un momento en que probé la heroína y con la heroína me quedé.
La heroína es de las que más mata. ¿Seguir viva para ti es un milagro?
Hombre, pues para mí, la verdad es que sí. A mí me dicen que tengo un ángel de la guarda, porque después de todo lo que he pasado, físicamente no se me nota también. Es que el consumidor no siempre es el mismo, no todos los drogodependientes somos iguales. Hay gente que ha estado tirada en la calle, hay gente que ha tocado más fondo, hay gente que ha tocado menos. Yo, por ejemplo, he estado trabajando muchos años, he mantenido un trabajo, he sido capaz, pero tampoco es una vida, ¿sabes? Entonces sí que, no sé, he perdido mucho, pero gracias, no sé, a o mi naturaleza, o que he tenido mucha suerte, pero no estoy muy tocada, ¿sabes? No tengo ninguna enfermedad, ni VIH, ni hepatitis, ni...
¿Cuántos cadáveres has dejado detrás por culpa de la heroína?
Madre mía. He perdido amistades, he perdido muchos. Ahora mismo, ya, la verdad es que me angustia solo de pensarlo. ¿Sabes? La gente de mi época o están en prisión o están muertas por el VIH y los que se han recuperado han sido los menos, ¿sabes?
¿Tú qué sentías cuando una llamada, no sé, o alguien que te comentaba, fulanito ha muerto por la heroína? ¿Eso te entraba algo por el cuerpo?
Hombre, pues la verdad es que era durísimo de pensar de que un amigo o un compañero que conoces de toda una vida y que te dicen que ha muerto por una sobredosis o por lo que es la enfermedad, por el VIH, pues sí, sí lo pasaba mal, me angustiaba. Y siempre lo decía, siempre decía, yo no voy a seguir, yo no voy a terminar como él, yo no. Y al final, pues, si no paras, terminas así. Es duro, pero es que es la única, son las únicas salidas que hay, o en prisión o bajo tierra, ¿sabes?
¿Por qué recaíste después de que hace 15 años dieras el paso, un largo paso, por Proyecto Hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncó aquello?
Pues se truncó porque yo cuando estuve aquí la primera vez hubo algo que no me trabajé, que fue mi dependencia emocional. Yo no soporto la soledad. Entonces, al no querer verme sola, empecé a con una pareja que era también consumidora, y el verme sola, porque él tenía sus hobbies, él tenía su vida, yo me agarré a esa persona como clavardiendo, y al final terminé perdiendo mi autoestima, perdiendo mi persona, y terminé pues por perderlo todo, ¿sabes? Y esa fue mi recaída, fue mi declive.
Mercedes, después de una recaída, ¿cómo te vuelvas a levantar?
Pues después de una recaída, con mucha fuerza de voluntad, con mucha fuerza de cariño por parte de los familiares, con mucha ayuda y sobre todo reconociendo que tienes un problemón. Un problemón gordísimo.
La evolución es esa, ¿no? Empieza con los amigotes, tal, no se da importancia. Al final es posible que hasta el consumo de heroína se acaba llevando en soledad, ¿no?
Sí, sí, al final el consumo de heroína se acaba llevando en soledad. Eso te hace que te aísles de la gente que quieres, de que la gente que te aprecia, pues ya no es que te aísles, sino que te van dejando de lado, ¿sabes? Que vas terminando sola, te ves sola y lo que lleva es eso, que aunque no quieras estar sola y te dé miedo a la soledad, terminas sola, porque no quieres a nadie a tu alrededor, no te llena ya nada.
Estás en la calle tomando algo o trabajando y de repente te metes en casa, te encierras y es cuando empiezas a hacerte, ¿no? Sí, esa sí. Dosis, ¿cómo eran esos momentos?
Hombre, yo la verdad es que los momentos en los que estaba, lo único que quería era estar todo el día o estar todo el día consumiendo, porque me angustiaba verme sola, me angustiaba ver cómo iba a terminar mi vida, era como un bucle y cada vez me ponía más y cada vez me ponía más, me encerraba más en mi casa y pues era angustioso porque no sabía si al día siguiente iba a tener para poder buscarme para una dosis, no sabía si iba a tener. Y como no quería ni pensar ni sentir, que al final es lo que tapamos, son sentimientos y emociones con todo el consumo, pues terminas, pues eso, metida en tu casa, encerrada, poniéndote y hecha una piltrafa.
Nos comentabas que durante años, bueno, pues has estado trabajando. ¿Qué porcentaje de tu sueldo iba para consumir?
Mi porcentaje de sueldo, a mí es 100%. El 100%.
Sí, tenías que pedir dinero a lo mejor para
no,
sobrevivir.
No, es que luego además es que a mis padres, ayuda familiar, créditos a los bancos, incluso robar y hacer cosas pues que no estoy muy orgullosa de ellas, pero que las he hecho para poder ir para adelante.
¿Robos tipo tirones de bolso o robo a familia, amigos, engaños?
A la familia. He robado también, bueno, pues, en supermercados. He hecho cosas, a lo mejor, que he hecho de correo para llevar droga. Pues todo lo que me salía en ese momento me venía bien.
Nos has dicho que tu familia, pese a esos momentos tan duros, nunca te han dejado de lado. ¿Tus padres todavía siguen viviendo?
Mis padres, sí, mis padres viven, mis hermanos están conmigo también. Bueno, una hermana mía me dejó de hablar hace poco porque ya no creía en mí y yo la entiendo, pues es que es lo más lógico. Y mis padres, gracias a mi madre y a mi padre, no estoy en la calle. y no me he visto tan tirada como he visto a otros compañeros que han llegado aquí, que han llegado a estar tirada en la calle.
Al final, tu sentimiento, supongo que además de agradecimiento, también será de culpabilidad, ¿no? Por todos los que la has podido hacer sufrir.
Pues sí, la verdad es que el sentimiento de culpa es muy grande, pero ¿sabes qué pasa? Que con el sentimiento de culpa no te curas, ni tiras para adelante. Entonces, mi sentimiento de culpa se está volviendo en un sentimiento de arrepentimiento, ¿sabes? Entonces, ya al arrepentirme y el haberme perdonado, porque ellos ya te perdonan, de por sí ellos ya, en el momento que tú pides ayuda, ellos te perdonan, pero tú es más difícil que te perdones. Entonces, yo qué sé, el sentimiento de culpa tiene que ser eso, el arrepentimiento y el decir no, no quiero más y no voy a seguir y me arrepiento, pero no me voy a machacar porque entonces no vivo.
Bueno, ahora estás en ese proceso de recuperación, en Proyecto Hombre.
Sí, vivo aquí en comunidad, aquí lo que te digo, aquí estamos, no sé, tenemos unas responsabilidades, una rutina, nos dan un rol que vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo, cosas que te llenan, las terapias de grupo en las que contamos toda nuestra vida personal, van sacando todo lo que nos ha hecho daño, todas esas, no sé, esas actitudes y esos valores que te he dicho antes que hemos perdido y los que vas ganando, no sé, es algo bonito. Porque aquí llegas a llegar a conocerte a ti mismo, ¿no? Y eso no es, eso es un honor, ¿sabes? El llegar a conocerse uno mismo, yo creo que es lo más bonito que hay en esta vida.
Además, hay gente que ha pasado por lo mismo que tú. Claro, ahí supongo que la unidad será muy grande, ¿no? La fraternidad, la solidaridad, el momento de desahogo, ¿no?
Hombre, claro, es que no es lo mismo estar aquí con gente que ha vivido y lo mismo que vivimos aquí todos. Y el poder desahogarte, el tener a los compañeros, a los terapeutas y a la gente aquí que te apoya, la verdad es que eso es lo más importante aquí dentro. Sabes que no te van a fallar. Lo peor viene fuera.
Mercedes, ¿cuánto tiempo puedes estar viviendo en Proyecto Hombre?
Pues normalmente lo que es la comunidad son de 10 a 12 meses. Entonces, pero luego ya te van dando unas pautas para lo que es tu reinserción, que es cuando empiezas a salir a la calle, empiezas con tu nueva red social, a buscar empleo, a habilidades sociales para relacionarte, todo, ¿sabes?
La calle es dura.
La calle es dura, sí.
Muy dura. ¿Y cómo piensas salir de ella, de la calle? Es decir, ¿tienes pensado buscar un trabajo? No sé a qué te he dedicado
sí.
Durante años.
Ahora mismo estoy en ello porque como yo ya estoy de segunda vez aquí, hay pasos que a lo mejor me he saltado por la recaída, entonces ahora estoy yendo a, por ejemplo, a Cruz Roja, que nos está ayudando muchísimo para la reinserción, para formarnos con cursos, para búsqueda de empleo y a mí me están echando una mano grandísima. A ver, y ahora mismo pues estoy en ello, estoy empezando.
¿Nunca llegaste a estudiar?
Sí, yo llegué a estudiar. Yo tengo técnico de administrativo hecho, hice por FP, y luego hice auxiliar de enfermería. Y me he dedicado a trabajar de auxiliar de enfermería en las residencias geriátricas. No me ha faltado nunca trabajo, por eso trabajaba, porque no me ha faltado nunca, pero claro, al final luego llegas a fallar.
¿Al final te despidieron por el tema de la heroína o nunca llegaron a enterarse? O...
No, porque normalmente cuando yo estaba mala me daba de baja. Directamente me daba de baja, no he tenido ningún problema. No se me ha ido de las manos en el trabajo, pues menos mal, pero vamos. Solo me ha faltado eso, ¿sabes? O sea que aún así los he perdido los trabajos igual, ¿sabes?
¿Perdías los trabajos por la ansiedad que te generaba?
Claro, porque yo no podía ir con síndrome de abstinencia con el mono, yo no podía ir a trabajar. Entonces, pues a lo mejor me hacían un contrato de 6 meses y me lo iban a renovar y no me lo renovaban porque fallaba. Que claro. Si un día no iba, que si otro día llegaba tarde, que si otro día estaba enferma. Y al final pues no te renueva la gente. Pero no te lo dicen, pero se sabe, porque eso se nota.
Claro, eso te iba a decir.
¿Sabes? esas cosas se notan, o sea que es un secreto a voces, como digo yo.